minutos de silencio antes de empezar la clase y nosotros hacemos un mantra que recuerda a nuestros profesores. Entonces normalmente lo explico en el inicio de las clases de iniciación, ya todos lo conocen para que no haya ninguna duda, y después entonces empezamos la clase. ¿Vale? Padre Namadam Banam Lakyas Dishi Uidam Kilkar Gilatsok Nam Lakyas Dishi Uzaki Shabdindi Nam Lakyas Dishi Uzam Bishu Uidam Lakyas Dishi Ubabe Gedo Nam Lakyas Dishi Ubaho Kadrishu Iki Ong Sumitsu Ukishi Kishin Nandim Banam Lakyas Dishi Ubalde Namadam Banam Lakyas Dishi Uidam Kilkar Gilatsok Nam Lakyas Dishi Uzaki Shabdindi Nam Lakyas Dishi Uzam Bishu Uidam Lakyas Dishi Ubabe Gedo Nam Lakyas Dishi Ubaho Kadrishu Iki Ong Sumitsu Ukishi Kishin Nandim Banam Lakyas Dishi Ubalde Namadam Banam Lakyas Dishi Uidam Kilkar Gilatsok Nam Lakyas Dishi Uzaki Shabdindi Nam Lakyas Dishi Uzam Bishu Uidam Lakyas Dishi Ubabe Gedo Nam Lakyas Dishi
Hoy nos gustaría hablar un poquito, nos gustaría a todos, no que me trate por doble, nos gustaría. Estaba hablando con una amiga hoy y me habló un poquito sobre la interdependencia.
Entonces,
he dicho, es uno de los pilares dentro del Dharma, dentro del inicio del Dharma. El Dharma es aquello que aquí es comúnmente llamado de budismo, nosotros no le llamamos unismo. Nosotros es Dharma. Dharma que es la verdad que existe dentro de todas las cosas. O sea, no una verdad para ser descubierta, pero pura y simplemente su razón de existir, su razón de ser, que probablemente no la conocemos, pero que está allá, porque está de alguna forma, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos el Dharma. Entonces, digo que no es unismo porque no lo intentamos imitar, no intentamos seguir al Sakyamuni, no queremos para nada ser iguales al Sakyamuni, ni siquiera seguir su camino. Queremos ser iguales a nosotros mismos, ese es el Dharma. Entonces, uno de los pilares del inicio del Dharma, cuando el Buda enseñó el Hinayana, también llamado el pequeño vehículo, el Hinayana, el vehículo de la renuncia, si queremos llamar también, porque empezamos a mirar las cosas, a ver lo que nos sirve para nuestra vida y lo que no nos sirve para nuestra vida, y a poner un poquito de parte las cosas que creemos que no son buenas para nosotros y que tampoco son buenas para los demás. El caso de las emociones negativas, que no son negativas por sí mismas, pero son negativas en dependencia del resultado que pueden tener en nosotros y en los demás. ¿Cómo estás? Y entonces, cuando nosotros decidimos y decimos, yo quiero ser feliz, con esta emoción no consigo ser feliz, entonces la pongo de parte de mi vida, o voy a encontrar un método para poder poner esta emoción de parte de mi vida, y eso es llamado la emoción negativa. No es negativa, porque lo ha dicho el Señor de hace 2600 años atrás. Era negativa para él, y puede ser que sea negativo para nosotros si vemos que es negativo. Pero vemos que no es negativo, pues lo debemos mantener. Si creemos que la cosa es buena para nosotros y para los otros, entonces debemos mantenerse, no estoy nada de acuerdo con el Buda, con el Sakyamuni, porque yo, cada vez que estoy rabioso, soy feliz, 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 feliz. Cuando maltrata a la gente, cuando los tortura y tal, uy, pues creo que soy feliz por dentro. Entonces esa persona debe mantener esa emoción, no hay nadie que la vaya a juzgar, sobre todo dentro del Dharma. para aquellos que observan en sí mismos y que han visto que no pueden dormir tranquilos o descansados, que no pueden vivir tranquilos, que no hacen los demás felices, que van con peso para la carne y tal. Entonces ellos deciden quitar esto de su vida. Y a eso le llamamos el Hinayana, el pequeño vehículo. Es pequeño vehículo porque es como una especie de, con un microscopio, observar las cosas que nos sirven o que no nos sirven. No lo vemos desde un punto de vista lato. Vamos ahí a observar. Y entonces ahí le hemos llamado Hinayana eso. Dentro del Hinayana hay varios pilares. Uno de ellos es el karma, el otro es la interdependencia, el otro es la impermanencia. El Buda lo enseñó esto, decimos, la primera vez que ha girado la rueda del Dharma, la primera vez que ha enseñado. El Buda, como conocéis su historia, él vio que aquella austeridad que tenía cuando vivía con los sadhus, que no le hacía ver la naturaleza última de su mente, no estaba satisfecho, no había sati para él, a él no le servía. Podía servir a otras personas, tampoco lo juzgó. Simplemente vio que para él no lo servía. Tenía 5 discípulos que lo seguían para todas partes, porque se han quedado muy impresionados. Reza la historia, que cuando se quitó sus ropas de príncipe para dárselas a un pobre y ha recibido las ropas del pobre para él mismo, que es un símbolo que eso no ha pasado. Ni sus ropas eran tan principescas como esta. Ni sus ropas eran tan principescas, probablemente este pobre existió, no importa si existió o si no. Es una historia y ya está. Dice que se quedaron tan impresionados porque hubo un árbol que se dobló en ese momento. En la historia de Buda se cuenta que 3 veces un árbol se había doblado. Una en su nacimiento, otra cuando dio las ropas y otra cuando llegó al entendimiento de la naturaleza última de la mente. Entonces él, cuando se dio cuenta de que esto no era su camino, resolvió abandonar la ascesis y entonces irse solo. Yo he hecho ese camino todo que él hizo desde Sarnath hasta Bodh Gaya. Es una zona de Bodh Gaya que está donde él hizo meditación, que hoy en día hay una cueva con el Sakyamuni, que era solo piel y hueso. Entonces abandonó ese sitio y se fue a pie a meditar en otro lado. Quería estar un poquito más tranquilo, quería pasear un poco. Dice, uy, estuve tanto tiempo aquí con las piernas cruzadas, bebiendo solo una agüita de la lluvia y un vaguito de arroz. Estoy piel y hueso, voy a ponerme un poquito más guapo para estar meditando un poquito mejor. Y se fue. Entonces se dice que llegó a la iluminación a través de la meditación. La iluminación aquí, Bodhi, quiere decir que llegó a comprender aquel que conoce las cosas y aquel que experimenta las cosas. Esta es la iluminación para nosotros mismos. Es descubrir quién somos en realidad, cuál es la naturaleza última de la mente y no obtener nada externo a nosotros, que nos vengan ahora unos ángeles o unos bodhisattvas del cielo a coronarnos la cabeza y que toda la gente nos venga a se postrarse más delante y que estaremos bien. No era esta la idea del Buda de la iluminación. La idea del Buda era descubrir cuál era la naturaleza última de la mente. Eso es lo que quería. Entonces, cuando se dice que se iluminó el Buda, que se pude ver la naturaleza última de su mente, comprendió varias cosas. Una de ellas ha sido el karma, que hemos hablado el otro día sobre el karma, un poquito. Hay muchos karmas distintos de este karma para hablar bastante. Nosotros decimos que el karma en sí, la palabra karma quiere decir acción. Solo simplemente que una acción tiene una reacción y es siempre recíproco. Yo cuando tengo una acción para contigo, tú tendrás una reacción, esa es mi acción, y esta reacción causará en mí un cambio de mi estado de conciencia. Me veré de una forma distinta. El Buda se dio cuenta de esto, que todas las acciones tenían una reacción. También se dio cuenta de que nada duraba para siempre. Él se miró hacia todo el universo, estuve mirando ahí a las estrellas, prácticamente se veía un poquito mejor las estrellas, había menos posición luminosa, ¿no? Entonces se puso a mirar a las estrellas y dice que no encontró nada en el universo que durara para siempre. O sea, no había, no concebía dentro de su mente la noción de la eternidad en cuanto a un largo periodo de tiempo, ¿no? Él dice que todo lo que empieza, todo lo que donde se reúnen causas para que una cosa exista, esas causas tienen una duración. Entonces después se deshacen. que fuera el sol, que fuera las estrellas, que fuera el hombre. Él dice, no, mis maestros no han durado para siempre. Ellos que eran hombres espectaculares, que tenían dominio del cuerpo y eso no han conseguido durar para siempre. Dice, esta tierra no dura para siempre. Las cosas envejecen porque en la época también había antigüedades. Aunque él sea muy antiguo, también había antigüedades en la época. Él dice, antiguamente en este sitio donde había comunidades tan grandes de sabios y de los panditas y todo eso, hasta ellos se han muerto. Desde dentro de la noción del Buda, nada podía durar para siempre. Y la tercera noción era la noción de la interdependencia, que todas las cosas tienen, son dependientes de algo. La traducción verdadera de la interdependencia del sánscrito sería esto existe en dependencia de aquello. Esa sería la traducción exacta. Nosotros lo hemos reducido y le hemos llamado esta interdependencia. O sea, que todas las cosas tienen una causa. Que todas las cosas del universo tienen una causa y que el hecho de que si vamos a observar todos los puntitos de esas, todas las causas que reúnen una cosa, no podremos ver la cosa en sí. O sea que el todo en sí es más que la misma cosa, pero es formado por distintas cosas. Pasado algún tiempo, como 2600 años, la física cuántica nos dice la misma cosa. O sea, se reúnen todas las características de un electrón, eso no te hace un electrón, ¿vale? El electrón es más que la suma de todas sus partes. Aquí mi amigo que le gusta la física, que está escondidito como siempre, lo habrás estudiado esto también, ¿no? Entonces el Buda lo decía, esto hace 2600 años atrás, no podemos obtener nada en el universo que no sea dependiente de algo. Y el Buda decía más que eso, que después, más tarde, con el péndulo de foco y algunas experiencias de la física cuántica y tal, venimos a decir también, él decía, porque el Big Bang, hay una ley llamada la ley del... ahora os diré, ahora me vendrá a la mente, de la física cuántica, que dice que, esto os puedo explicar la ley, no me acuerdo del nombre, ahora me acordaré, que cuando nosotros formamos un par de electrones a partir de la misma energía, mismo que pongamos un electrón, y eso ha sido medido con relojes atómicos, un electrón en la Luna, un electrón en Tokio, y el otro lo separamos y ponemos en los Estados Unidos, que tampoco está así tan lejos, mejor decir aquí en Europa, ¿no? Porque de Estados Unidos a Tokio está más cerca. Entonces aquí, uno aquí en España y el otro en el Tokio, todo aquello que hagamos a este electrón, el otro va a sentir la repercusión al momento. O sea, mismo que esté en el otro punto del universo al momento. Y aquí esto supuso una gran intriga para los físicos cuánticos, porque todos los electrones habrían sido hechos al mismo tiempo, en el Big Bang. Y si esto se produce, por haber sido producidos todos al mismo tiempo, quiere decir que todos tienen una repercusión sobre todos. El Buda dijo una cosa muy graciosa cuando le han preguntado, no le gustaba mucho hablar del exterior, como sabéis, el Dharma era algo sobre el interior. Cuando le han preguntado sobre cómo él veía el cosmos, él decía, como una... ¿cómo se dice? Un collar de perlas en que todas las perlas multifacetadas se reflejan unas a las otras, decía él. Hoy en día esto resuena mucho a los físicos. Hay un libro bellísimo del Mathieu Ricard con el Chituan que se llama El infinito en la palma de la mano. ¿Lo estás leyendo?
Sí.
¿Te está gustando? Muchísimo. Es Mathieu Ricard era pura y simplemente un biólogo que trabajaba en el Instituto Pasteur, un instituto de mucho prestigio en el mundo, y que su grupo había ganado un premio Nobel. Es un hijo de un filósofo y era un científico, pero que le gustaba mucho el Dharma. Entonces se hizo más tarde monje. Primero el maestro no le dejaba y después entonces más tarde lo dejaba. Hoy en día es uno de los hombres más inteligentes que tenemos dentro del Dharma. Mathieu Ricard, te estás dando cuenta de eso, ¿no? Cada vez que hablas con él, que ves este libro, os aconsejo de verdad si os gusta este tema. Entonces, Cuando el Buda hablaba sobre la interdependencia de los fenómenos, decía que las cosas aparecen siempre en relación a algo, que nada podía existir por sí mismo, nada podía existir sin causas. Decía, mismo si juntamos billones de causas, no podemos hacer aparecer aquello que no existe, ¿no? O sea que las cosas existen porque tienen una causa por detrás. Si no tuvieran esa causa por detrás, no podrían entrar en contacto con nada en el universo. No se podían aprender nada, ¿ya? Porque a partir de ahí ya serían interdependientes, ya serían compuestos a partir de ahí. Y esa es una evolución muy grande para el pensamiento de la época. Pensadlo bien, nosotros hasta 1900 y bastante tarde nos creíamos en la generación espontánea. No sé si habéis oído hablar de eso. La generación espontánea, se ponía un trozo de carne dentro de un frasco de cristal y después había un hombre que decía, uy, ha crecido ahí un gusano, y aparte del gusano hay una mosquita que también ha crecido, y no ha aparecido de la nada, porque como estaba cerrado este frasco de cristal, ha aparecido de la nada. Entonces nos hemos creído hasta muy tarde en la generación espontánea. El Buda se había de Sakyamuni, se había dado cuenta que nada podría aparecer por sí mismo, nada podría ser espontáneo, todas las cosas tenían una causa. Pero no solo la interdependencia hablaba de la impermanencia, que están estrictamente ligados, pero también hablaba de la interdependencia entre el fenómeno externo y el fenómeno interno del hombre. Porque el Buda pensó, todos los materiales inanimados, si juntamos así muchas piezas y que creamos ahí una especie de un hombre como el Frankenstein o algo así, eso no puede crear algo animado, decía el Buda. O sea, la conciencia y el objeto son interdependientes también. El yo y lo que veo yo del exterior es extremadamente interdependiente. No solo a nivel psicológico de mi experiencia, de aquello que veo, pero también sobre la cosa en sí. Hablaba siempre de una reciprocidad dentro de esta interdependencia. O sea, yo veo la cosa, pero la cosa que veo yo es interdependiente a mi forma de ser, a mi concepción del mundo. Distintas personas, el otro día jugando con vosotros, decía, distintas personas ven en mí distintas cosas. Si viene aquí un lama, que ha oído hablar de mis clases, dice, hay un lama que va con unas camisetitas cortitas y unos anillos, ¿no? Puede ser, ¿no? Y unos calcetines de rayas. Y que habla sobre el Dharma, ¿no? Y viene aquí el Dharma, me viene aquí a observar, a ver, esto será un charlatán casi seguro, ¿no? Y viene acá, me mirará de una forma. Aquel que viene, que ya hace muchos años que viene a mis clases y tal, me mira de otra forma. Se viene mi mamá aquí y dice, oh, qué inteligente que es mi hijo, que me mira de una otra forma, ¿no? Y así ya viene, mis amigos verán de otra forma, con un poquito de cachondeo, pues más probable es que se duermen, mis amigos de corazón, ¿no? Y se mira. Entonces cada uno ve una cosa distinta y esa cosa distinta que ven es interdependiente de ellos mismos. Entonces lo que ven ellos es interdependiente de su estado de conciencia. Esta ha sido la segunda vez que el Buda ha hablado de la interdependencia de los fenómenos. Él decía, el fenómeno en sí no es tal cual como nosotros lo vemos. O sea, nosotros tenemos una influencia sobre aquello que vemos. Y las cosas que vemos tienen una influencia sobre nosotros mismos. Lo decía también en relación a la educación. Él dice, un ambiente negativo para un niño dentro de una casa causa un niño problemático. Y ese niño problemático aún causa más problemas dentro de la casa. Y entonces ahí las cosas van girando sin parar. Y esto es lo que el Buda llamaba la interdependencia de los fenómenos. No solo la interdependencia a nivel de existencia, pero la interdependencia a nivel psicológico también, a nivel de la vida, la conciencia. Él llamaba la conciencia eso. La conciencia para el Buda era la vida, la percepción de las cosas. Él decía que nosotros, la visión del mundo que tenemos, lógicamente es completamente distinta a aquella que tiene un perro, o aquella que tiene un murciélago, o lo que tiene una serpiente. Es completamente distinta a la percepción del mundo. No hace que los mundos en sí sean distintos, pero su percepción es distinta. Y entonces nunca estamos 100% seguros si aquello que vemos es realmente como nosotros lo vemos o no. Entonces ahí es cuando ha empezado el Buda a quitar las capas de los conceptos y de los preconceptos sobre las cosas que veía. Eso que hablábamos un poquito hoy, lo que estaba por detrás. De ahí vienen todas las enseñanzas del apego, de por qué el apego puede ser doloroso o no doloroso, cuál es la relación que nosotros tenemos entre la cosa que nos estamos apegando y la relación de esa cosa, lo que provoca nosotros mismos en nuestro interior. Y hay una dinámica. Esta dinámica él la ha llamado la interdependencia de los fenómenos, que sea para puntos de vista, que sea para el mundo, aquel que nosotros llamamos el mundo real, la noción de las cosas, que también es interdependiente, hoy en día con la física lo sabemos, porque un electrón solo se comporta como una canica, sea un observador, sino no se comporta como una canica, como un objeto fundamental del mundo, y también en relación a la impermanencia de las cosas. O sea que cuando nosotros hablamos de interdependencia, hablamos de que dos cosas pueden morir para dar ¿cómo decir? Vida a una tercera cosa que está allá. Ella es interdependiente de esas dos cosas que han desaparecido, pero es importante que ellas desaparezcan para que una nueva vaya apareciendo. Entonces el Buda, que siempre que hablaba tanto de la interdependencia como de la impermanencia, como del karma, hablaba y decía, esta es la poesía del universo. O sea, esto es la belleza, la verdadera belleza del universo. La belleza lo veía en esto, en la ley de la causalidad y del efecto. Cualquier cosa que tú hagas tiene una repercusión en el nuevo universo que se va creando con tus gestos, con tus palabras, con tus acciones, con tus emociones. Es siempre un nuevo universo que está empezando. Entonces él, habiendo dado cuenta de esto, habiéndose dado cuenta de la interdependencia de los fenómenos, y por eso le enseñó él el Hinayana, en el Hinayana de la renuncia y del cuidado en todas nuestras palabras, en todos nuestros gestos, en todas nuestras miradas, cómo cuidar a los demás, cómo mirar a los demás, porque sabían que ese, el resultado es interdependiente de la forma como nosotros actuamos. Entonces, esto es la interdependencia dentro del Dharma. Para nosotros, la realidad es que la interdependencia no nos interesa tanto explicar cómo ha sido hecho este gong, pero sí nuestra forma de ver el mundo. Si de verdad nosotros empezamos a entender la interdependencia desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de nuestro interior, empezamos a desconfiar un poquito de la forma como vemos las cosas. Decimos, ¿será que aquello que estoy viendo es 100% como lo estoy viendo yo? ¿O lo estoy contaminando conmigo mismo? Entonces vas creando ahí una apertura. Y esa apertura ha sido la segunda vez que el Buda ha girado la rueda y le ha llamado del sunyata. Esta realidad es lo que en el Dharma llamamos la interdependencia. Va más profundo que esto. Hablaremos más veces que esto. Pero de una forma general, el importante de la interdependencia es que mi humanidad depende de la humanidad de los demás. Lo que hago yo influencia en el futuro. Este es altamente ecológico. Es muy ecológica esta forma de pensar. Y por eso aquellos que seguían la vía de la interioridad y que se observaban a su interior, evitaban dañar, evitaban poluir, evitaban tener malos pensamientos, tener malas emociones. Porque sabían que su existencia en cuanto ser dependía de todo eso. Eran interdependientes de todo eso. Que no existe un Gustavo en realidad eterno y duro allá en el interior, un Atman, digamos así, para no utilizar ningún tipo de palabras que puedan herir susceptibilidades o alguna cosa así, que no había ningún Gustavo real, pero que ese Gustavo era una concatenación de causas que lo generaban aquí. Muchas cosas se han juntado para esto estar aquí. No existe por sí mismo, existe en dependencia de. Y la visión que tengo yo del Gustavo ahora, la visión que tengo yo de mí mismo, es dependiente de todas mis experiencias, de toda la forma como pienso, de toda la forma como actúo y toda la forma como siento también. Esa es la interdependencia para el Dharma. Es una enseñanza. Es una enseñanza de vida. Cuando Matías Ricard habla con Xichuan, desmiénteme si digo alguna mentira, ¿vale? Le dice exactamente esto, ¿vale? Él dice, pero los budistas de verdad que decís esto hace tanto tiempo atrás, y así, sí, en este texto, aquí, aquí. Dices, es increíble cómo podía haber este pensamiento tan profundo en la época. Lo has leído ya, has llegado ya a esta parte. ¿Sí? Pero es la verdad, simplemente por la observación, Matías Ricard también lo dice a Sichuan, oye, pues si vosotros físicos pensáis como nosotros, eso habrá cambiado mucho vuestra forma de vivir, dice a él. Y el Sichuan dice, bueno, no tanto en esta parte, ¿no? Se queda, tiene una frase cortita cuando le pregunta a Matías Ricard esto a él. Dice, pero en realidad nosotros debemos tomar esto como una enseñanza para nosotros mismos, se nos sirve lógicamente de empezar a saber que todo lo que somos nosotros es interdependiente de nuestra experiencia, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y del exterior, la forma como actuamos con los demás. Esto es muy importante. De forma a cuidar nuestros gestos, de forma a cuidar nuestras miradas, de forma a cuidar nuestras palabras, de forma a cuidar nuestro corazón. ¿Y cómo desarrollar un buen corazón? ¿Por qué? Porque soy interdependiente de todo el universo y todo el universo es interdependiente de mis acciones. Así pensaban mujeres como la Madre Teresa de Calcuta, Desmond Tutu, Gandhi, Les Fabreza, Martin Luther King y tal. Ellos han visto que sus acciones podían crear un nuevo universo para las otras personas y han actuado en ese sentido. Nosotros, que nos decimos aquellos que dominan la mente, eso es lo que tenemos que hacer. Que cada uno de nuestros gestos, cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros pensamientos, en realidad creen nuevos universos, pero nuevos universos que sean benéficos tanto para los demás como para nosotros mismos. Esta es la práctica del Dharma. El Dharma no tiene otra práctica, el dominio de la mente. El dominio siempre dentro de este sentido. Y ahora, pasamos. Yo me enrollo mucho, yo podría estar aquí el resto de la noche. Cuando voy a Portugal son 7 horas. Vamos a hacer la meditación. Repaso cómo hacemos la meditación aquí. Nos concentramos en la exhalación solo. O sea, yo cuando suene el gong y digo, ahora contamos las exhalaciones. Cada vez que exhalamos, ponemos la mente en la exhalación, contamos 1, después de la exhalación siguiente 2, la exhalación siguiente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando llegamos a 10, volvemos a empezar del 1 nuevamente. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos, quiere decir conceptos, preconceptos, uy, ¿y ahora cuánto tiempo? ¿Será que estoy bien? ¿Y ahora el Barça pasa? ¿No? Eso puede pasar, a mí me han pasado así. Si os miráis bien, y si sois bien honestos y abrazados, porque hay pensamientos de los más tontos que pasan en nuestra vida. No pasa nada, no hay ningún problema en eso. Sin violencia, quiere decir, sin pensar, uy, estoy pensando, uy, ahora estoy pensando que estoy pensando, oh, esto no termina nunca más. Y da, en vez de estarnos así, sin violencia, traemos de nuevo nuestra atención hacia la exhalación, hasta desarrollar algo que nosotros llamamos vitaka, la capacidad de poner la mente donde queremos y que no dejar que la mente se vaya hacia donde quiera, pero ser los dueños de la situación. Después yo diré que dejemos de contar, porque contar aquí también es una posición, solo sirve para traer la mente hacia donde queremos. Entonces observamos solo la exhalación, desde el inicio hasta el final. Siempre la exhalación, sin forzar, no es un pranayama, es dejar que el cuerpo siga su propio ritmo, porque si forzamos es una forma de pensamiento discursivo para nosotros. Entonces tenemos que pensar, no. Dejamos que el cuerpo siga su propio ritmo y ya veréis que la respiración se va tranquilizando y se va haciendo cada vez más sutil. No pasa nada, no tenemos que exhalar mucho ni que inhalar mucho, solo observamos las exhalaciones. Entonces aquí vamos desarrollando vichara. Vichara es la capacidad de contemplar el objeto que queramos. Caso estemos estudiando, de no estar estudiando y pensando en la novia, pero de estar 100% estudiando y estar solo allá. Y después diré, pero ponemos la mente en el labio superior. Será en el labio superior, en la punta de la nariz o en el espacio intermedio. En realidad, los puristas lo harían en el espacio intermedio, aquí. Como si tuviéramos aquí un pequeño aro de una película que se fuera muy fina, que temblara cada inhalación y exhalación, sin que nosotros la siguiéramos, solo poniendo la mente aquí. Y aquí desarrollamos ekagata. Ekagata quiere decir la mente en un solo punto. La mente concentrada en un solo punto. A partir de ese momento solo hay la mente y ese punto. Es más fácil que nos podamos aproximar de la mente a partir de ahí. Y ahí terminaremos nuestra meditación de hoy. ¿Hacemos la experiencia? Molt bé. Pues cada uno se sienta como se siente más cómodo o como esté habituado para hacer la meditación. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Ponemos toda la atención en la exhalación. Y en el final de exhalar, contamos del 1 hasta el 10, quedan al 10, volvemos a empezar de nuevo. Seguimos teniendo la mente en la exhalación, no pasa nada, es un ejercicio. Esta versión que tenemos de Dios y simplemente concentrándonos en la exhalación. exhalaciones seguidas, contando y observando, será ya un gran logro. Sonar el gong, dejaremos de contar y solo observamos la exhalación. Que solo quede la exhalación. Thank you. sin percepciones, sin sensaciones. Sin Buda. Sin Dharmakaya. A sonar el gong, en una exhalación ponemos la mente en el labio superior y le dejamos ahí quieta. Cuencos, intentemos descubrir dónde escuchamos, quién escucha. Dejamos que el sentido del oído sea una vía hacia aquel que escucha, Bodhi, aquel que conoce. empezamos así. Como, ¿sabes por qué he dicho que era una buena señal que alguien se atraganta? No es que yo me quede feliz porque alguien se atraganta. Pero simplemente porque quiere decir que estaba tan concentrada en su exhalación que se le ha empezado a caer la saliva por la garganta, abajo. Entonces, de repente, como aún no hay mucha estabilidad en la concentración, en la exhalación, uno se asusta. Entonces se siente ahogado. Entonces, tose. Esto me ha pasado a mi querido amigo durante mucho tiempo, ¿verdad? ¿No? Durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso es una buena señal, porque estaba muy bien. Muy bien. Me he meditado, la preferida ha vuelto. Sí, me ha gustado mucho ver tu meditación. La tuya me ha encantado. En la parte del sonido, cuando ha empezado a llegar el sonido, me ha gustado mucho. Y no tenía nada que decirte. Además, es que no tenías razón. O sea, que sí que se puede un poco tiempo. ¿A que sí? Muy bien. Nos vemos mañana, que estaré enfermo por la parte de la tarde, pero por la mañana estaré por aquí. Adiós. Gracias por venir. La enfermedad de la fiebre del sábado a tarde. Ah, no, del viernes a tarde. La fiebre del viernes a tarde.
Es que no venga a trabajar el viernes.
Sí, ¿no? No, señor. Camina de mi despido. No igual que otros.
Juan, ¿tú vas a correr las cosas?
Gabriel continúa por aquí.
Ahí venía.